Es la una, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Llevamos ya 9 días consecutivos con el precio de la luz del megavatio hora por encima de los 200 euros. Esto es insostenible y no parece además que toque techo. Estamos pagando por la luz 6 veces más que hace justo un año. Y este encarecimiento es solo la punta del iceberg de una escalada de precios que estamos notando ya y que vamos a ver cómo afecta a la Navidad. Tenemos encima la tormenta perfecta. Una subida de la luz que, sumada a la de los combustibles, dispara todos los precios. El transporte, la comida, los juguetes. Los más previsores, de hecho, están adelantando ya algunas compras navideñas por lo que pueda pasar. Pues este asunto, el de la energía, es lo que ha llevado debajo del brazo otra vez Pedro Sánchez a Bruselas, que se va a volver del Consejo Europeo tal y como se ha ido, otra vez con las manos vacías y sin un acuerdo inmediato para frenar el trepidante ritmo alcista que lleva la factura eléctrica. Sánchez buscaba un acuerdo global, porque esta situación no solamente afecta a España, y apostaba por la idea de una compra conjunta de gas, algo parecido a lo que hicieron con la vacuna del COVID, esa compra común y coordinada que ha funcionado razonablemente bien. Pero en esto, la compra conjunta pues es mucho más compleja, porque como señalan algunos expertos, cada país tiene una política diferente de compra y no existen además infraestructuras suficientes de almacenamiento. Uno de los puntos más complicados para España es que hemos apostado por un modelo de energía renovable para acabar con el carbón. Es una apuesta de futuro. Cuidará del medio ambiente, pero ahora mismo nos hace depender de factores como, por ejemplo, el tiempo, la meteorología y, sobre todo, nos hace depender del precio del gas, ya que tenemos hasta 67 centrales de ciclo combinado que utilizan precisamente este combustible. Son menos contaminantes, pero ahora mismo, al precio que está el gas, la producción de energía resulta realmente cara. El caso es que ese pacto urgente y contundente que reclamaba Pedro Sánchez, apoyado también por otros países como Francia, Italia o Grecia, de momento no ha recibido el visto bueno de Bruselas. Solo ha conseguido que, por lo menos, no se aparque el tema, que se volverá a debatir en el mes de diciembre. Desde el gobierno español insisten en que la respuesta no pueden darla a los países de manera individual. De hecho, las medidas que anunció el pasado mes de septiembre el propio Sánchez como la panacea para bajar el precio de la luz, pues han resultado claramente insuficientes. Fue entonces cuando el presidente del gobierno también se comprometió a que a finales de este año pagaríamos por la factura total de la luz lo mismo que en 2018. Pues acaba el tiempo, ¿eh? Tic-tac. Tic-tac, que diría Pablo Iglesias. Nos quedan 2 meses para acabar el año y si todo continúa como hasta ahora, parece que Sánchez tampoco en esto va a cumplir con su palabra. Es viernes 22 de octubre. El día tiene también otras noticias destacadas que te cuenta ya Ángel Correas.
Una bastante destacada porque es una última hora. El Tribunal Supremo acaba de responder al Congreso. Recuerda a la presidenta de la Cámara Baja, Meritxell Batet, que tiene que inhabilitar al diputado Alberto Rodríguez, número 3 de Podemos, condenado a 1 mes y medio de cárcel e inhabilitación por patear a un policía en el año 2014. Del Supremo seguimos hablando porque un día después del pacto entre PSOE y PP, que deja pendiente la renovación del Consejo General del Poder Judicial, el Supremo ha advertido de que se colapsará por la situación del bloqueo del Poder Judicial. El Supremo avisa de que si los partidos no se ponen de acuerdo, la situación en el alto tribunal será insostenible con 1.000 sentencias menos al año, lo que se dice un atasco, Pilar. Y estamos para atascos a la justicia. Bueno, el volcán de La Palma ha arrasado ya casi 900 hectáreas, más de 20 en las últimas 24 horas. Ha destruido más de 2.000 edificaciones y amenaza con arrasar otras 137. Mientras tanto, la Guardia Civil investiga si el supuesto rescate por tierra de los perros que estaban cercados por la lava pudiera ser constitutivo de delito. Eso, aparte de la infracción administrativa que conlleva que la persona o personas que pudieron haber efectuado ese rescate se saltaran los controles establecidos para evitar acercarse al volcán. Y el Ayuntamiento de Badalona votará la moción de censura contra su alcalde, el popular Javier García Albiol, el próximo 8 de noviembre. La oposición ha presentado esta moción después de que García Albiol apareciese en esos llamados papeles de Pandora. en los que se le vincula con una sociedad en Belice. Y todo preparado en Oviedo para la entrega esta tarde de los premios Princesa de Asturias, que vuelven al escenario del Teatro Campo Amor, aunque con un aforo limitado al 60%. Contamos también que CaixaBank y la Universidad Pontificia de Comillas ponen en marcha el primer curso de posgrado para formar especialistas en la administración de bienes eclesiásticos. Se pretende con él dar respuesta a la cada vez mayor necesidad de profesionalización y especialización de quienes administran los bienes de la Iglesia, ya que esta labor ha ido adquiriendo crecientes dosis de complejidad durante los últimos años. Precisamente la Iglesia celebra hoy la fiesta de San Juan Pablo II, fecha en la que hace 43 años comenzó el pontificado de Karol Wojtyla, el primer papa no italiano desde 1523 y sucesor de Juan Pablo I tras su breve pontificado de 33 días. San Juan Pablo II comenzó el que sería el tercer pontificado más largo de la historia hasta su fallecimiento en 2005 con su recordada frase y llamamiento: "No tengáis miedo, abrid las puertas a Cristo".
Y en los deportes, Luis Munilla, muy buenas tardes.
Pilar, buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, ya está aquí, llega el fin de semana del Clásico.
El domingo, 4 y cuarto de la tarde, es el Barça-Madrid en el Camp Nou. Les separan 2 puntos en la tabla a favor de los blancos. Y en el equipo azulgrana, Víctor Navarro, la pregunta es cómo está Jordi Alba.
Pues el lateral izquierdo es duda para el Clásico. Acabó tocado el partido contra el Dinamo y con hielo en su tobillo derecho. Al tratarse de un Barça-Madrid, será el jugador y sus sensaciones quienes decidan si jugar, forzar o infiltrarse. De momento, hoy no ha entrenado con sus compañeros y mañana, en la última sesión previa al Clásico, decidirá si está en condiciones de estar sobre el césped el domingo en el Camp Nou.
En el Real Madrid, Ancelotti confirma que Carvajal y Hazard están disponibles y da su clave para el partido.
Yo creo que para nuestro equipo lo más importante siempre es defender bien. El problema para este equipo no es lo de marcar goles, es de no encajar. La mayoría del tiempo lo intento de focalizar los jugadores en este aspecto. Esto no significa que tú no tienes que atacar. Significa que cuando tú no tienes el balón, tienes que defender bien.
La jornada se abre hoy con el Osasuna Granada a las 9 y esta tarde la nadadora Teresa Perales recibe el premio Princesa de Asturias de los Deportes.
Estás en Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Pues es sin duda uno de los temas de conversación del día. Seguro que has hablado de ello, pues no sé si en la oficina, en el café de la mañana, por lo menos nosotros lo hemos hecho aquí en la redacción de COPE. Un accidente que nos ha impactado a todos. Hablamos de lo que ha pasado con el actor Alec Baldwin, que ha matado de manera accidental a la directora de fotografía de la película que estaba rodando. Se llamaba Halina Hutchins y tenía 42 años. También ha herido al director de la película, Joel Souza, de 48 años. Que se encuentra en estado grave. Todo esto en el rodaje de la película, un western que lleva por título Rust y que se estaba grabando en el rancho de Bonanza Creek en Santa Fe, Nuevo México. Al parecer, el actor ha disparado el arma que supuestamente era de fogueo y que no sabía que estaba cargada con balas reales. La policía ya ha abierto una investigación para esclarecer qué es lo que ha pasado realmente y qué tipo de munición tenía el arma. De momento, Baldwin ha prestado declaración sobre lo ocurrido y no se han presentado cargos. Medios de comunicación de allí, de Estados Unidos, han publicado fotos del actor que se encuentra, pues imagínate, ¿no? Está afectadísimo, se le ven esas fotografías, pues agachado con las manos en la cabeza. Y es que piensa esa carga, además, ¿no?, que le va a acompañar el resto de su vida. Pero ¿cómo ha podido pasar algo así? Nos hacemos esta pregunta y se la hemos trasladado a José Antonio Rojo, que es especialista de cine, que tiene una escuela dedicada a ello precisamente, y nos cuenta que la clave está en la munición que se usa.
En Estados Unidos sí que se trabaja con armas reales. La munición que se usa allí se llama salva. Es una cosa del mismo tamaño que la cartucho con la munición que hace el efecto del fogueo. Y en España lo que se usa es fogueo, que es solo el cartucho, con lo cual aquí es imposible meter una munición real.
Bueno, pues nos dice José Antonio que es imposible, ya lo acabas de escuchar, ¿no?, que se pueda poner, que se pueda meter en España las armas que se utilizan para el cine munición real. Pero es que además aquí en nuestro país hay mucho más control de las armas que allí en Estados Unidos.
Aquí sí que usamos armas reales en algunos casos, pero están inutilizadas. ¿Inutilizadas para qué? Porque aunque metas una salva, como es este caso que te acabo de enseñar, los cañones o están perforados o están obstruidos. ¿Para qué? Para que no salga ese proyectil. En Estados Unidos, el que pase un accidente de tal es porque han dado un cambiazo y entre media de las salvas han metido una bala real.
De hecho, el control es tan férreo también en lo que estamos hablando, en el sector del cine, que aunque tengas armas de atrezo para eso, para tus películas, todas tienen que estar siempre bajo control de la Guardia Civil.
Por ejemplo, nosotros en España, a nosotros intervención de armas nos viene cada X tiempo en inspecciones sin previo aviso a chequear todo el tipo de armas que tenemos para uso en rodaje, ya sean las de airsoft, las sean las de fogueo, las detonadoras, que ahora se llaman armas de alarma, las que son de imitación.
Durante los rodajes, pues los especialistas no solamente proporcionan a los actores los materiales o las armas que son necesarias para grabar diferentes escenas, sino que también se encargan de dar formación, de formar a los actores en el uso de todos los objetos que pueden ser peligrosos.
¿Se alecciona a los actores? Por supuesto. Siempre se entrena a los actores o aquí a las naves de entrenamiento o al rodaje para que aprendan a disparar, a cargar y a usar las armas. Y sobre todo a devolver las armas con el la culata hacia el armero, un técnico como nosotros.
Pues todo esto nos lo ha contado José Antonio Rojo, que es especialista de cine, pero bueno, haciendo memoria nos hemos dado cuenta, hemos recordado que el de Baldwin no ha sido un caso aislado. Igual te acuerdas también, el hijo de Bruce Lee, Brandon Lee, perdió la vida también. Murió durante el rodaje de una película, concretamente la película El Cuervo, en 1993.
¡Asesino! No he matado a nadie, si no te he visto en mi vida, ¿qué coño quieres?
Quiero que me cuentes.
El actor recibió el disparo de una bala real de calibre 11 milímetros en lugar de un cartucho de fogueo. Cayó al suelo y en un primer momento incluso sus compañeros todos creían que no se levantaba porque les estaba gastando una broma. El rodaje estuvo a punto de suspenderse, pero finalmente decidieron seguir adelante como un homenaje a Brandon Lee. De hecho, la película pues luego la pudimos ver en los cines. Y más accidentes, esta vez con aviones. Art Scholl, piloto acrobático de 53 años, murió en el rodaje de la película Top Gun.
En ese momento no hay tiempo para pensar. Si uno piensa, le derriban.
Arriesgo mucho con un avión de 30 millones de dólares, teniente.
En una de las escenas se realizó un giro de 180 grados con su avión, perdió el control, al parecer pudo tener la culpa el peso extra de las cámaras, lo que le llevó a estrellarse directamente contra el Océano Pacífico. Su cuerpo nunca se recuperó. Y con un mejor desenlace, pues terminó una explosión que se registró durante el rodaje de la película número 25 de James Bond.
Hoy es difícil distinguir al bueno del malo, al villano del héroe.
Antes podíamos estar en una habitación con el enemigo.
Me llamo Bond, James Bond.
Una explosión controlada, así lo denominaron desde la productora, fue la causante de graves heridas a un miembro del rodaje. Según se pudo conocer después, pues la explosión provocó daños en el set, lo que hizo que parte del techo cayera sobre el operario. Y aquí en España, pues también ha habido algunos accidentes. Álvaro Burgos, un joven de 21 años, perdió la vida rodando Canícula.
Si no he vendido nada en toda la mañana, voy a tener que congelar un montón de género. ¿No ves que Madrid se ha quedado vacío?
Si es que eso es enorme, chico.
Bueno, pues para mañana.
El especialista fallecía en Madrid cuando rodaba una escena en la que tenía que saltar al vacío desde el viaducto de la calle de Bailén, sujeto por unos arneses. El sistema de seguridad falló, según publicaron algunos medios, y este joven, este actor especialista, se precipitó contra el asfalto de la calle Segovia, en Madrid. El joven actor, que sustituía al protagonista, al gallego Antón Reixas, sufrió un traumatismo grano encefálico severo con parada cardiorrespiratoria. Pues ya ves que los accidentes en los rodajes de las películas, sobre todo en esas películas, pues que tienen su riesgo, ¿no? Pues han sido una constante, desgraciadamente, en los últimos años. En nuestra página web, en cope.es, puedes leer esto y puedes tener mucha más información de lo que pasa en el mundo del cine. Lo último, lo hemos conocido en las últimas horas, ese accidente que ha ocurrido en Santa Fe, en el que el actor Alec Baldwin ha matado de manera accidental a la directora de fotografía del Winchester, que estaba grabando. Se llama Halina Hutchins, tenía 42 años y también ha herido de gravedad al actor, al director de la película. Y Y el gobierno de coalición entre PSOE y Unidas Podemos se tambalea de nuevo. Esta misma mañana la formación morada ha pedido a su socio una reunión urgente del comité de crisis creado precisamente para dirimir las diferencias entre los dos partidos, que no son pocas, aunque estas últimas semanas las discrepancias pues han ido a más si cabe. Vamos a empezar por la última, que según habría filtrado Unidas Podemos sería la injerencia de la vicepresidenta Nadia Calviño en la negociación de la reforma laboral. Este asunto va a ser, sin duda, el nuevo caballo de batalla entre Calviño y la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, que te recuerdo que es de Podemos. Mientras, la primera aboga por matizar algunos aspectos de la legislación laboral que se aprobó durante la etapa del gobierno del Partido Popular. La segunda lleva meses insistiendo en que se va a derogar por completo. Escuchamos a las dos.
Superar el debate entre reformas, contrarreformas, porque creo que lo que tenemos que hacer es abordar un paquete equilibrado de cambios que modernicen nuestro mercado laboral, que lo europeice.
Que sí, que se pueden salvar los empleos, que se pueden salvar las empresas, y para eso es necesario derogar la reforma laboral. Y soy clara, lo vamos a hacer.
La anterior batalla que ambas libraron fue a propósito del salario mínimo y la derrotada fue la ministra Calviño. Ahora esta nueva pugna puede ocurrir lo mismo en esta ocasión, y es que el pasado fin de semana el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, se posicionaba anunciando en el Congreso del Partido Socialista la derogación de la reforma del Partido Popular.
Avanzaremos poniendo punto y final a leyes como la ley Mordaza, como la reforma laboral del Partido Popular, impuestas y sin acuerdos, que precarizaron los contratos y devaluaron los salarios de nuestros trabajadores y trabajadoras.
Pues además de la reforma laboral, la ley de la vivienda está enfrentando también de nuevo a Podemos y al PSOE. Hace apenas dos semanas, con el acuerdo de presupuestos, parecía que este asunto había quedado ya zanjado, con la obligación a los grandes propietarios de bajar el alquiler a sus inquilinos. Sin embargo, acabamos de saber que la futura norma va a tener un plazo de 18 meses para aplicar esa medida. Ese periodo de tiempo es el que se tardaría, según el gobierno, en elaborar una estadística de precios en zonas tensionadas. Es decir, que la medida estrella que planteaba Podemos en materia de vivienda no se aplicaría hasta el año 2024 como pronto. Y la formación morada pues ha puesto el grito en el cielo. Y el tercer y último asunto de discordia, al menos por el momento, es la inhabilitación del número 3 de Podemos, del diputado Alberto Rodríguez. La presidenta del Congreso, María Echel Batet, lleva semanas retrasando la aplicación del fallo del Supremo que condenó al diputado de la formación morada a un año y medio de prisión por propinarle una patada a un agente de policía. Pues recapitulamos, la inhabilitación de Alberto Rodríguez, la futura ley de vivienda y la reforma laboral son los asuntos que enfrentan en este momento a los socios de gobierno de coalición y que ha llevado a la formación morada a pedir la reunión urgente y a Pedro Sánchez a participar también en ese gabinete de crisis, por decirlo de alguna manera, que han tenido que pedir desde la formación morada a sus socios de gobierno. Es una de las noticias de este día, de este viernes, que te vamos a ir ampliando a lo largo de este Mediodía COPE.
Estás escuchando Mediodía.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Pilar García Muñiz.
Mudanza terminada. Miramos un seguro para la casa nueva.
Perfecto. ¿Has pensado alguna opción?
Pues he visto que Berti tiene uno por 78 euros al año. Así protegemos todas nuestras cosas, aunque estemos de alquiler.
Pues cógelo ya, aunque ya a estas horas no atenderán.
Tranquilo, que en su web berti.es puedes contratarlo las 24 horas del día.
Vente a Berti y que nada te interrumpa. Berti, tu aseguradora digital.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Valdepicones, la huerta de Doña Rogelia, la granja de José Luis, patatas premium o patatas baby pat para microondas. Todas ellas de gran calidad.
Patatas hijolusa.
El reto de comer bien cada día.
Mamá, hoy no salgo, me quedo estudiando.
Sorprendente, ¿verdad? Como el aniversario de Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
Con un 70% en la segunda unidad en primeras marcas. Un 25% de regalo en miles de productos y 650.000 euros en premios.
En el aniversario de Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
En tienda, web o app.
No hay ninguna parte de nuestro cuerpo que trabaje más que los pies. Y claro, con tanto trabajo pueden empezar a resentirse. Por suerte, hay una solución. Las nuevas ArcFit de Skechers. En Skechers hemos escaneado más de 120.000 pies para diseñar una plantilla con certificado de podología que proporciona un soporte total del arco. Obtén un confort perfecto sin importar tu tipo de pie. Además, la mayoría de modelos se pueden meter en la lavadora. Consulta los modelos ArcFit en Skechers.com, en tu tienda Skechers o allí donde se vendan zapatillas con estilo.
Su alarma de Securitas Direct ha sido conectada.
Qué curioso. Pusimos la alarma porque siempre dejábamos la casa sola. Y ahora que la conectamos todas las noches y nos sentimos mucho más seguros dentro de casa, me doy cuenta de lo importante que es tener una alarma.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas que responde en segundos ante cualquier robo o emergencia. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula en securitasdirect.es.
Escuchas Mediodía.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
Bueno, este domingo se celebra el DOMUN, la Jornada Misionera Mundial. En el pregón que pronunció en la tarde de ayer en la Catedral de Toledo, el conocido cocinero y también jurado de MasterChef, Pepe Rodríguez, estableció el siguiente paralelismo entre la cocina y los misioneros.
Hay que decir que los misioneros tienen como jefe de cocina al mejor chef del mundo. Un chef que se da a conocer en Caná, en un banquete de bodas, pero, joder, agárrense, además hace de sommelier. Un chef que no pierde de vista el punto de sal, hasta tal extremo que pide a sus discípulos que seamos la sal de la tierra. Un chef que organiza banquetes no solo para la BBC, bautizos, bodas y comuniones, sino hasta para celebrar que vuelva a casa un hijo calavera, como por ejemplo cualquiera de nosotros. Un chef al que nada más resucitar no se le ocurre otra cosa.
Pues
que
además del recuerdo y la ayuda económica para los misioneros, el DOMUN es una jornada que nos recuerda la pertenencia a la Iglesia Universal y también que todo creyente es además misionero.
Como hay muchos estilos gastronómicos, hay muchas maneras de evangelizar. Así que no solo cada misionero es un país lejano, sino cada uno de nosotros, cristianos en nuestra situación corriente y moliente, podemos decir, como nos recuerda Francisco, yo soy una misión.
Recuerda, el domingo, día del DOMUN, Jornada Mundial de las Misiones, que este año tiene como lema Cuenta lo que has visto y oído. Seguimos con un nuevo repaso a la actualidad en Mediodía COPE.